Ya lo tenemos en comunicación telefónica a Wallace de Masacre. ¿Cómo andás?
Hola, ¿cómo andan?
¿Todo tranquilo?
Todo tranquilo, pero con una tos terrible, así que no sé si ojalá pueda charlar bien con ustedes porque me agarra una tos que explota.
Bueno, hay que cuidarse igual, ¿eh? De una.
¿Cómo andan? ¿Bien?
Bien, todo tranquilo. Están tocando el 26 en acá en La Plata, en el Teatro de 43. ¿43? Sí.
Estamos tocando, sí,
me sorprende que tocan en el Teatro de 43.
Sí, ¿viste? Igual, vamos tocando en diferentes lugares. Por lo general venimos tocando en la trastienda, ¿viste?
No, en el Ópera, está mal el evento, en el Ópera tocan.
Y ahora es en el Ópera, sí.
Claro, en el Ópera, me parecía porque, o sea, ustedes ya, o sea, son una banda para el Ópera y siempre tocan en el Ópera, aparte.
Sí, sí.
Gran sala. Para muchísima gente que va a poder disfrutar este último disco, Biblia OVNI.
Está buenísimo, ya hemos tocado y hemos tocado hace un par de años.
Gran disco, Wallace, este, me gustó mucho.
¿Te gusta? Bueno, le gusta a la gente, a la crítica, a la monada. Así que bueno, recién arranca, así que vamos a ver cómo anda.
Pero bueno, ha recibido buenas críticas, ¿no? Y de la gente me imagino que también.
Ya tuvo buenísimas críticas, por ejemplo, mira, un periodista platense, paisano tuyo, que lo adoro, ya nos puso buenísima crítica en la Rolling Stone.
Jalil.
Que es Oscar Jalil, ¿sí? una persona que más sabe de rock,
sí.
Argentino y platense, es impresionante lo que sabe. Yo no puedo creer la erudición que tiene Oscar Jalil. Y el buen gusto, y bueno, y el criterio, y nos puso 4 estrellas en la Rolling, la verdad que...
Olvídate.
La verdad que es un honor, un orgullo.
Tiene otro sonido el disco, ¿no? Es un poco más rockero.
Sí, tiene de todo, ¿viste? Tiene rock, tiene psicodelia, tiene, qué sé yo, de todo. Violas, sintetizadores, teclados, metimos muchas cosas de percusión. Tiene 11 canciones que pasan por 1000 cosas.
Sí.
Hay poesía, hay solos de violas impresionantes. La verdad que está genial. 11 canciones, una es como una especie de texto recitado, que es una especie de poesía musicalizada.
La que tiene un poquito de terror, ¿no?
Después hay esa es media de terror, sí, se llama
sí.
Mi muñeca se ha ido, que
sí.
lo habla en primera persona una muñeca de un anticuario. Tiene obvio todas cuestiones psicológicas. Tiene temas que duran 8 minutos, otro tema que duran 7 minutos. La verdad que si no lo escucharon, se lo recomiendo. El primer tema que salió a la cancha es este que se llama Niña Dios, ¿viste? Que es un tema que ya arranca con un...
Me encanta esa viola mezclada con poco de sintetizadores, ¿no?
¿Viste? Muy mezclada, o sea,
muy bueno.
Hasta más fuerte el tinte.
Sí.
Que la viola y arranca con un leitmotiv así, obviamente instrumental.
De una.
Y la verdad que está buenísimo.
Esos leitmotiv que vos ya estás. Pa-na-na-na, ¿no? Ya solo lo cantás vos, ¿viste? Con el leitmotiv que te motiva para que vos escuches la canción, ¿no?
Exactamente. El leitmotiv, le cuento a la gente, que es una cosa abstracta, porque no es
sí.
Ni una letra, o sea, ni una estrofa, ni un estribillo, ni tampoco necesariamente un solo de viola, ¿viste? Es esos pasajes que la monada después en la
hace wow, 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 ¿no?
Exactamente.
Tengo muchos amigos músicos y todo el tiempo me hablan de todas estas cosas.
Exactamente, son las cosas es lo segundo el leitmotiv es lo segundo con lo que te identificas de una canción. Lo primero con lo que te identificas es con la letra, o sea, cantar lo mismo que el tipo que está en el escenario. Pero después el leitmotiv es lo que la hinchada canta ¿viste?
Claro. Y hablar. ¿Y cómo se prepararon para este disco, Wallace? ¿Cómo fue la idea? ¿Cómo fue el concepto de armar esta Biblia, ¿no? OVNI.
Bueno, ya hacían bastante tiempo que nos sacamos discos. Nuestro último disco, le cuento a la gente, se llama Ringo.
Ringo.
Y es de hace como 4 años, ¿viste? Y entonces, desde entonces venimos tocando, haciendo giras. Y entonces, nada, íbamos de a poco armando temas. En un momento, nosotros, los Masacres, cada 3 años estamos ya con ganas de sacar a la cancha algo, y entonces elegimos un par de temas más, quedaron algunos afuera, y nos metimos en el estudio del Abasto.
Terrible estudio,
uno de los mejores de la Argentina, con Álvaro Villagra, nada menos, como ingeniero de grabación.
Otro grosso.
Y invitamos y convocamos a Tot y Bouchot, Alfredo Tot y Pablo Bouchot, a los productores del disco, que estén con nosotros dándonos su mirada, su consejo, su sapiencia, y trayendo todas las cosas que trajeron, que son, por un lado, bueno, todo lo que saben de producción. Y después cada uno experto en lo suyo, trajeron unas violas impresionantes, percusiones, percusionistas, gente que toca, invitada, la verdad, impresionante, una experiencia. Encima fue larguísima, porque lo grabamos durante casi un año entero, ¿viste?, el disco.
Sí.
Y entonces fue impresionante, que pasamos por todos los climas, pasamos por... Vos, si ves el diario de filmación del disco, de repente estamos en la pileta, de repente estamos en ponchado con campera, tomando mate.
Pasaron por todos estados.
Exactamente.
Bueno, lo que pasa es que
estamos muy tranquilos, la verdad.
Estos grosos, ¿no?, de los estudios, te ponen el disco y te ponen la banda en otro plano, ¿no?
La verdad que sí. Lo vivimos, viste, como esos documentales de grandes discos que se grabaron de la historia del rock.
Sí.
Con aventuras, desventuras, con sin apuros, trasnochadas, con un montón de producción, y sobre todo lo que te decía antes, con muchas violas, violones así que traían los productores, amplificadores re grosos, ¿viste? Violas históricas, y aparte laburamos en varios estudios, porque yo te digo que lo grabamos en el Abasto, ¿viste?, con Alvarito Villagra, pero después trabajamos con otros estudios, conocimos más gente, más técnicos, expertos en otros instrumentos, en baterías. La verdad que una experiencia hermosa, y que bueno, que recién ahora sale empieza a salir el resultado a la luz, y vamos viendo cómo anda, ¿viste?
A pleno. Y bueno, le han puesto Biblia Omni por todo este concepto, ¿no?, que estás diciendo, ¿no?, todo lo que tomó todo un año grabar el disco. Ustedes son un poco de lo que es futurista, de lo que es un poco retro, ir, venir, ¿no?, con todo lo que es las imágenes. Me parece que, ¿no?, al decir Omni es como también lleva ese concepto, ¿no?, de futuro, de un poco de retro.
Sí, en este momento estamos aceptando nuevas religiones, aceptando nuevos dioses, incluso el propio Vaticano.
¿Cuál me recomendás?
La de las religiones.
Sí.
Y la alternativa, la no oficial, es la que te va a hacer más feliz, la búsqueda alternativa, no la que te ponen en bandeja, porque por lo visto fracasó. Pusieron en bandeja que es el capitalismo occidental y cristiano. No nos hizo felices definitivamente, sino que hizo felices a 10 vivos, y después nosotros estamos todos atrás mirándola desde afuera, entonces evidentemente no nos hizo feliz. Después hay otras religiones que también están fracasando, por ejemplo, qué sé yo, ahora, entre lo que pasó en la AFA, la FIFA,
sí,
Rondona, encima ahora Niembro, y qué sé yo, una de las cosas más sagradas que teníamos era poder gritar un gol, ¿no? Poderle darle darle ese lugar que le damos a los hacedores de goles para que metan goles y nosotros poder gritarlo,
¿viste? Y poder verlos, ¿no? ¿Te acordás cuando veíamos en Fox Sport o que ponían, viste, la tribuna nomás?
¿Te acordás que veías solo la tribuna?
Bueno, que mostraban ahora... la tribuna y ponían, cuando hacían gol, ponían gol y mostraban el gol y la gente festejando. ¡Qué vergüenza!
Ahora todo eso también está cuestionado, ¿viste? Con el tema de la corrupción en el fútbol, que es otra de las grandes religiones.
Sí.
Entonces nosotros proponemos inventar nuestros propios dioses.
Claro, o ese audio que sale Niembro diciendo de que si quieren ver fútbol gratis, que se vayan a Cuba, que hay que pagarme a mí, a los jugadores, a todos. Se fue a la mierda en ese momento, Niembro.
O cuando dijeron, el fútbol, para verlo hay que pagar. Eso,
claro,
es lo más democrático de todo, dice.
Sí,
alguien,
sí,
¿no?,
sí.
Eso es lo más democrático que hay.
Pero yo me acuerdo de Teise Max, viste, que había que pagarle al cable para ver Boca River. O sea, los partidos de Boca y River.
nosotros, así que mira, como todas estas cuestiones institucionales evidentemente fracasaron, proponemos las búsquedas alternativas, que es pensar por uno mismo, ser, parar la pelota, y que no te inventen moldes ni normas ni nada. Y entonces nosotros le decimos sí a nuevos dioses que, si se quiere, son extraterrenales, extradimensionales, y entonces un buen vehículo para encontrarlos es internet, viste, ahora sí. Con internet ya no hay más informaciones tabú, ni veladas, ni secretos, ni vos buscás y encontrás cosas, viste,
sí, todo.
Entonces está apareciendo mucho de lo fenómeno paranormal y todo eso, y nosotros los masacres estamos fascinados con eso, tenemos la necesidad de creer en algo sagrado, viste, y entonces escribimos Biblia OVNI, que es una especie de nuevo tratado sobre nuevas religiones, nuevos dioses, viste.
Sí, y realmente está buenísimo, porque aparte ustedes siempre han tenido buenas críticas con los discos, ¿no? Me imagino que, bueno, el Mamut es como tu Jessico de Babasónicos, más o menos.
Sí, exactamente, sí. Para nosotros el Mamut fue salir un poco del under y entrar en algunas radios, viste, y en algunos canales de comunicación un poco más masivos, viste. El Mamut, entramos también en el mundo del cine,
claro.
Hicimos música de películas, qué sé yo, más bandas argentinas hicieron covers de nosotros, empezamos como a existir un poco más, viste.
Y sí, ya después, bueno, con Ringo ya estaban ahí, ya están metidos, y ahora con Biblia OVNI ya están ahí, o sea, me imagino que deben seguir con sus costumbres de under, me imagino que vos debes de seguir andando en skate, de relacionarte con amigos, pero la banda ha crecido muchísimo en estos últimos años.
Sí, yo trato de seguir siendo el mismo, viste, nada más que ahora meto un poco más de gente, vendo un poco más de discos, me piden un poco más de fotos por la calle, viste, pero trato... Siempre dije que jamás iba a dejar de andar por la calle en la feria donde me gusta ir, a las ferias de compraventa de discos.
De una.
Estos son lugares que me encanta ir, ¿viste? Así que... ¿viste?
Volviendo a todo este tema de que hablamos de la tecnología, ¿viste? Que está cada día avanza más. ¿Vos ves positivo en tu banda que el disco Biblia OVNI sea descargado, sea subido a YouTube, se escuche online, que se escuche en los celulares, ya el disco en formato físico está un poco desapareciendo, pero a la vez a la banda le suma público, ¿no?
Sí, mira, a mí me gustan las dos dimensiones. Primero, que esté a la mano de todos.
Sí.
Considero que internet es una biblioteca de Alejandría donde entras y tenés todo a tu disposición y podés bajarte lo que quieras, y ahí está toda la cultura, así que bienvenido que podamos tener un lugar ahí. A los masacres, agradecidos por tener un lugar ahí y que la gente escuche lo escuche como quiera. Pero después también me gusta esa cuestión romántica de meterte en una disquería,
sí,
y que esté el disco original, después el romanticismo, porque soy de la generación, viste, de los 80,
sí,
donde estaban los vinilos, donde aparecía el CD, los cassettes y todo eso. Entonces tengo esa cuestión también de coleccionista. Pero, viste, depende como de los precios y todo eso, viste. Por eso yo no estoy de acuerdo con esos vinilos que salen carísimos, y estoy más a favor de un CD que capaz que sale 50 pesos.
No, más vale. Pero le ha sumado mucho, ¿no? De que sea más conocido, de que sea más conocida la banda, el disco, que esté rotando en internet, a la hora del concierto es como que te suma una buena cantidad de público que los va a ver.
Eso sí, tal cual. A través de internet vos te das cuenta que la gente conoce los códigos de los recitales, sobre todo la gente que no te ve siempre, ¿viste? Nosotros tocamos siempre acá en Buenos Aires, y luego se llama La Trastienda,
¿viste? Sí, obvio.
Y entonces, bueno, ya es como una especie de ritual interno entre los que nos siguen, que viven acá a 10 cuadras, ¿viste? Pero nos damos cuenta cuando vamos de gira, ¿viste?, a otras ciudades, que la gente, gracias a internet, conoce los códigos del recital, conoce, aparte de los temas y las letras, conoce la dinámica de los shows. Eso está, la verdad que está buenísimo. Y aparte nosotros, mira, gracias a internet, es que, bueno, con el disco El Mamut hicimos un videoclip llamado La Reina de Mar, es el que nos abrió las puertas a muchísimo más público. Y después ya con el siguiente disco hicimos un tema que se llama Tanto Amor.
Sí.
Que, bueno, ese video ya tiene más de arriba de 1,5 millones de visitas. Imagínate que sin eso no hubiéramos vendido 1,5 millones de discos, ¿viste?
No, no, obvio.
Esas son cosas que la ves que afuera, que usted se Lady Gaga, ¿viste? ¿Entendés? Nosotros jamás hubiéramos vendido 1,5 millones de singles o de CDs o de, ¿entendés? Entonces está buenísimo porque es como lo que dice el Indio Solari, la maoización de la información, ¿no? Es un poco una cosa socialista, comunista, al alcance de todos, con lo bueno, ¿no? Digamos, del socialismo y el comunismo, ¿no? Con lo bueno que es las cosas al alcance del pueblo y no privaciones, ¿no?
Obviamente les ha sumado un montón de gente también esto de bueno, las redes sociales también, ¿no? Capaz que antes tenías que andar repartiendo volantes, pegando afiches, volviéndote loco con todos tus compañeros, y ya ahora, o sea, bueno, ya ahora la banda está muy consagrada, ¿no? Pero las redes sociales, no tanto Facebook, Twitter, han también favorecido mucho a los músicos.
Sí, tenés razón. O sea, que puse a pensar cuánto hace que no reparto un volante por la calle.
Claro.
¿Viste? Yo antes andaba con la pilita de volantes, sí, en el subte o por la calle, ¿viste? Y cuando veía a alguien más o menos, ¿viste? De que le pueda llegar a interesar, mirá, tocábamos, qué sé yo. Eso me hice la cuenta hace cuántos años que no lo hago.
Sí.
Debe hacer, no sé si 10 años, pero más de 5 años seguro, ¿viste?
No, obviamente. En otras entrevistas anteriores que hemos tenido acá en la radio, que hemos tenido nosotros juntos, hablábamos de lo que es el cantante, ¿no? De lo que es la figura del cantante. Vos me contabas en otra entrevista que te querían ver ya para la Rolling Stone, foto de tapa, como que estaban, ya se habían ido varios músicos, cantantes, frontman, y como que estaban buscando a vos. ¿Hoy cómo vos ves el rol del cantante en el rock, no?
Y mira, el rock ya tiene como 50 años de fenómeno, ¿viste?
Sí, justo ahora.
El rock es un símbolo de juventud, en realidad. Es un símbolo de libertad, de juventud, símbolos, guitarras al viento, pel largo, cadenas rotas, libertad y sobre todo juventud. Pero si lo pensás, el rock hoy en día, los próceres del rock, ¿quiénes son? Los Rolling Stones, que tienen más de 60 años.
Sí.
¿Viste? De los argentinos.
ACDC.
¿Viste? O sea que...
Paul McCartney, si he ido. Bueno,
Paul McCartney, lo pensás, ¿viste? Y mira, y de los nuestros, de los argentinos, ya la mitad, lamentablemente, ya se nos fueron, ¿viste?
Sí. Queda Charlie,
de los íntegros, queda Charlie, no sé, poner el Indio, León Gieco y, no sé, Calamaro, ¿viste?
Claro.
Y los demás, Ya me estaba a incluir, ¿viste?
Claro.
Los demás que si querés me incluyo. Los demás venimos ya somos de otra generación, ya somos como de la época de post Malvinas.
Claro.
Somos ya de la época de los que vamos a ver a Sumo, no sé, ¿viste?
Pero la industria está buscando siempre una nueva imagen, un nuevo alguien que rompa las barreras, qué sé yo, puede haber sido en un momento. Siguen estando, ¿no? Pues el Chizo, Ciro, bueno, el Indio. ¿Está buscando hoy la industria?
La industria está buscando desesperada.
Mirá, claro.
Mira cómo se convirtió. El rock antes era un enemigo del sistema, ¿viste? Una cosa que iba realmente por lo alternativo, por el lado, por el costado. Después, cuando se convierte en un aliado del sistema, o si se quiere un cómplice, o si se quiere un prisionero del sistema,
sí.
Necesita del rock. El sistema necesita del rock. ¿Por qué? Porque necesita contenido para vender otras cosas, para entretener, para llenarnos el tiempo. y entonces en este momento, efectivamente, como decís vos, estamos buscando a ver quién es el que nos dé o entretenimiento o alguna respuesta, ¿viste? O hacernos reír un rato o hacernos pensar un rato, ¿viste? Entonces estamos viendo a ver qué nos dice Iorio o qué nos dice Pitti.
Sí.
¿Entendés? Y estamos buscando a ver quién viene después. Y yo siempre hago el mismo chiste de que en un momento, ahora, que es ahora, todos estamos esperando a ver qué viene después de El Mató, de Utopias y después de Eruca, ¿viste?
Bandas como, bandas como nuevas, ¿no? Que están, o sea, no nuevas, pero están surgiendo hoy en día, con, que están pegando fuerte.
Claro, claro. Entonces, de ahí es donde sale, por un lado, el contenido estético, que es el entretenimiento, yo, y después viene el pensamiento, o sea, lo que nos decía Dylan, ¿viste? Lo que esperábamos escuchar de Lennon, ¿viste? Y entonces, bueno, yo estoy metido en ese, en esa fauna, ¿viste? Y nada, está bueno, por un lado, bueno, que te quieran, que te consideren, que te pregunten cosas, ¿viste? Pero por otro lado, es también tener el peso de él, ser el referente, ser el modelo, ser el trendsetter, ¿viste? ¿Viste? El que marca la tendencia.
Es verdad.
¿Viste?
Y